Estás escuchando el Club de la Pluma.
Seremos inconquistables.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Carlos Maciocchi desde Villa Rica, Chile. ¿Cómo te va, Carlito? Buenos días.
¿Cómo estás, Norberto? Muy buenos días. ¿Se escucha bien ahora?
Pero perfecto, qué maravilla. creo que has mejorado las cuestiones técnicas. ¿Será por algún acomodo político que has tenido por ahí?
No, compañero, este es un celular, este es el plan, ¿no? Es un celular que le agregué el Skype y ahí puedo perfectamente. Lo que pasa es que la máquina que tenía yo es muy, muy, muy antigua.
Claro, claro.
Bueno, Norberto, ¿qué te puedo contar? Muy contento porque se me vienen mis visitas, vienen de Argentina mi hermano, viene mi prima de allá de Cuba, ella estuvo, de Suecia. Ella estuvo trabajando por la liberación de los cinco desde Suecia.
Qué bueno.
Estaba mucho tiempo en Cuba también. Y bueno, tenemos hartas cosas que conversar, ¿ya?
Seguro.
Bueno, ¿sabes, Norberto? Vamos a partir de algo, una noticia bastante fuerte, ¿ya?
A ver.
Abraham Cornejo. ¿Quién es Abraham Cornejo? Bueno, Abraham Cornejo es un señor de 82 años que falleció pesando 38 kilos.
Sí.
Según lo señaló la fiscal, la Priscila Silva, y relató en estos hechos que este hombre de tercera edad falleció en su domicilio en la calle Antártica, allá en Iquique, en el norte, producto de una falla multiorgánica multifactorial de la que sería causada por una neumonitis que afectaba el pulmón con daño crónico y todo aumentado por una desnutrición.
Sí.
Y justamente sus hijos, los hijos de Cornejo, serían quienes estaban a cargo de su salud, cuidados y alimentos de su padre, los que vivían en el mismo domicilio. Por supuesto que los hijos esto fue constitución de delito, fueron detenidos y están acusados de parricidio. Y se ha solicitado, por supuesto, también la detención preventiva, la prisión preventiva de ambos, después de la detención. Y digo, todo el mundo se asombra, dice, pero qué terrible, ¿no? ¿Ya? Resulta que yo me pregunto, y quiero que me respondan, vamos a remontarnos a la Lutier, ¿no? Aquellos cínicos que están en el Congreso y en la Moneda, ¿no es acaso un delito mantener a todos los asalariados, los pensionados, los más pobres de Chile sin acceso a la salud digna y efectiva?
Claro.
Una salud pública que sea un derecho y no una garantía, como lo dice la puta constitución de Pinochet. Nos dicen, les garantizamos el acceso a la salud, pero puede ser la privada y curativa, que es la que conviene a los grandes empresarios, o la pública, sin especialistas y con un reducido plantel de funcionarios, mal pagados y desvinculados de toda capacitación. Los médicos, por supuesto, seguirán presentando sus renuncias en masa acá en el sur a los servicios públicos y tentados por las clínicas privadas engrosarán las filas de quienes con dinerillos del Estado se enriquecen día a día. La propaganda neoliberal, compañeras y compañeros, surtió efecto en las mayorías inconscientes y muchos reniegan de los servicios públicos y prefieren pagar hasta por su entierro. Eso de estatus, y los ubican en una posición social, aunque esto sea una mentira y los imbéciles están seguros que han escalado en la sociedad. Marcados por el mercado, los habitantes continúan vagando en busca de la felicidad, comprando ilusiones, cuasi orgasmos y fetiches electrónicos, como este teléfono de mierda que tengo yo en mi oído, ¿no? renegando del amor a sus viejos, y esos viejos que antaño se conocieron en una plaza de barrio, esos que los domingos después de la matiné en una fuente de soda o confitería sencilla se enamoraban y comprometían, esos que antes militaban y participaban en la construcción de un sueño, esos viejos que hace 50 años avanzaron rápidamente y estos pendejos de hoy retrocedieron dramáticamente. ¿Qué nos pasó? ¿Acaso todo lo vivido, todos los muertos en las calles y todas las pequeñas victorias nada significaron? Disculpa, Norberto, te voy a contar una historia. A todos los compañeros y compañeras amigos del Club de la Pluma y de la Radio Inédita, en los primeros años de la dictadura, un muchachito de 15 años, un niño en realidad, entró a una zapatería y pidió unas zapatillas. De esas zapatillas, así como las Adidas que había en Argentina, que eran las North Star. Esas hermosas zapatillas que salían en afiches. Dejó sus zapatos gastados y cansados y de tanto caminar por las calles de Santiago. Y al sentirse cómodo y ligero con este nuevo calzado, se dio a la fuga, dejando como prenda estos viejos zapatos. Y el dueño salió tras él y gritó hacia la calle, «¡Deténganlo al ladrón!». Y un CNI o un agente de la dictadura, un servicio, como le dicen ustedes, desenfundó su arma y le disparó por la espalda a este muchacho. las calles de Santiago recibieron la sangre como si fuera una más de tantos los que aquí han caído. En el noticiero de la noche entrevistaron al dueño de la zapatería y este hombre estaba tan arrepentido y entre sollozos decía que nunca tuvo que haber gritado. El criminal solo enfundó su arma y su rostro quedó en la impunidad como todos los criminales de este país. Esos días eran terribles. Hombres y mujeres de estas tierras se conmovían incluso ante el dolor humano, a pesar del toque de queda, los allanamientos, los ensordecedores gritos de la autoridad impuesta. En esos tiempos, un ladronzuelo, en estos tiempos, ahora, un ladronzuelo puede ser linchado en las calles y todos se sienten con derecho a castigar a quien atente contra la propiedad.
Recuperada la comunicación con Carlitos Maciocchi, le permitimos que continúe con su columna.
Bueno, estaba contándoles que en estos tiempos un ladronzuelo puede ser linchado en las calles y todos se sienten con derecho a castigar. Y quien atente contra la propiedad privada es víctima, entre comillas, de este linchamiento. ¿Cómo hemos cambiado, no? Y esto no es por arte de magia, es que solo hemos retrocedido en la historia. Si ustedes, amigos y compañeros, nos visitaran por un tiempo a este país, en teoría, que se llama Chile, se darían cuenta que volvimos al medievo. Retrocedimos al punto de negar la lucha de clases, tal como lo plantea la nueva reforma laboral del gobierno de la señora Bachelet, el cual reniega de la lucha de clases y hace una mediación, esta suerte de mediación de clases, ¿ya? Este acuerdo social, ya una palabra muy conocida por ustedes. Y esta reforma no es más que un arreglín para la patota sindical de la CUT. Yo digo patota sindical porque ustedes, compañeras y compañeros cordobeses, entienden bien de lo que estoy hablando, ¿ya? Y comprenden bien cuál era la lucha de ese gran dirigente sindical que era Agustín Tosco, y por lo cual aquí esto no tiene nada que ver, estos dirigentes sindicales. ¿Cómo se pervirtió y se rompió esa huelga de los trabajadores de los supermercados Walmart, ya, en la cual los dirigentes ahí en Santiago se vendieron y abandonaron a toda la dirigencia del sur, por ejemplo, ya, y salieron perdiendo los trabajadores? Bueno, aquí en realidad, en este país, la tranquilidad no se paga con nada, y es lo que más pide la chusma inconsciente, por supuesto. Esto es lo que imponen, te imponen esta tranquilidad, y en realidad la gente, al final, a fin de cuentas, ha terminado en esta debacle de mercado en las cuales estamos marcados desde principios de los tiempos, siendo este país una suerte de, como le dijera yo, conejillo de indias del neoliberalismo, y aquí estamos pegados en esta historia. Norberto, ahora que estamos con buena comunicación, escucho todas tus preguntas.
La historia que contaste de ese muchacho ya de alguna forma la conocíamos, no sé si vos la relataste en algún otro momento, en alguna otra columna, pero marca realmente una de las características, ¿no?, que se padecen allí en Chile.
Sí, por lo general es bueno contar esto a los compañeros cordobeses, a los compañeros de toda la República Argentina y del resto del continente, para que tengan noción de lo que se está viviendo. Y ustedes tuvieron una noción clara de lo que fue el neoliberalismo cuando llegó al poder ese caballero, el innombrable, casado con otra detestable de acá de este país, ¿ya? Y bueno, ahí tuvieron una suerte de muestra de qué es lo que significa. Nosotros esta muestra la vivimos a cada día, a cada instante. Norberto, antes que no se nos vaya la comunicación, te cuento, tú me estabas hablando de el otro día de la recuperación de tierra que había acá en el sector de Frutillar, un sector turístico.
Sí, señor.
También la lucha de los mapuches con respecto a defender su territorio y a frenar el acceso de algunas, entre comillas, hidroeléctricas que están intentando ocupar las tierras. Mira, yo te puedo plantear, Norberto, que gracias, por suerte, están estas empresas, se involucran en el territorio mapuche y ahí hay quien las defienda. Si este territorio no fuera mapuche, si estas tierras no fueran mapuche, las hidroeléctricas se habrían instalado sí o sí, ¿ya? Por razones obvias, por la legislación, es que no pueden, y bueno, las comunidades tendrían que hacerlo siempre y cuando estuvieran de acuerdo y pudieran ingresar estas empresas, entre comillas, hidroeléctricas. Pero como hay comunidades mapuches, hay trabajo político ahí por parte de sus dirigencias, no se puede. En cuanto a lo de Frutillar, bueno, la usurpación de tierras data de principios del siglo pasado en este país, y lamentablemente los usurpadores aducen algunas copias de antiguos escritos, ¿ya?, pero que no tienen que ver con el antiguo Tribunal de Indias que existía acá en este país, el cual expresa claramente cuáles eran los límites y cuáles eran los verdaderos territorios de los mapuches, ¿ya? Es una cosa de que tiene que reconocer el Estado y tiene que recompensar y recomponer. Pero no es la idea de repartir dinero, sino de repartir tierra, que es lo que hace falta al pueblo originario, al pueblo mapuche, acá en este país. Es tierra y solamente eso. Algunos sectores mapuche están pidiendo algunas cosas que no corresponderían en todo caso, ¿no? Porque si van a mediar, lo más importante para que se desarrolle la cultura es la tierra, no es el dinero. Como algunos dirigentes, como sucede en todo lugar y en todas partes, algunos dirigentes corruptos están pretendiendo ostentar y obtener. Norberto.
Querido compañero. Mira, sí, decime.
Un abrazo muy gigante, un abrazo muy grande para todos y todos ustedes, ¿ya? Es cierto, claro, este es un año de calendario, yo lo pienso así, un año de calendario en el cual damos comienzo a... No es el año nuevo, porque nosotros tenemos otro solsticio en otra fecha y ese sería nuestro año nuevo. Claro. Pero en este caso es un abrazo grande para que comencemos esta temporada y bueno, tratando de integrarnos, tratando de convencer y tratando de reportar a nuevos compañeros. Muy pronto estará este amigo, Guillermo Cornejo, el dirigente sindical, haciendo su columna directamente para ustedes. No todas las semanas, pero en algún momento va a aparecer de vuelta.
Bien, ahí, y Carlitos, te encargo una cosa. Cuando esté tu hermana, me dijiste que es la que viene de Suecia.
Sí.
Bien, sería muy interesante, si podemos dialogar con ella o que le hagas una entrevista a ella con relación a la actividad que llevó adelante apoyando el pedido de liberación de los 5 héroes cubanos, ¿sí?
Sí, yo te lo iba a hacer como sorpresa, Norberto, pero bueno, me cagaste la sorpresa. Ya, veo que mi hija está lloriqueando ya, así que está reclamándome. Un abrazo para todas y todos ustedes, compañeros.
Fuerte abrazo para vos y toda la gente allí.
La Candilla Rica, ¿no?
sí, un abrazo grande, querido.
Un abrazo grandote, compañero.
Fue Carlitos Maciocchi con su columna aquí en el Club de la Pluma desde Villarrica, Chile, para todos nosotros. Ya vamos a la música, ¿sí? Un poco de música y ya volvemos enseguida con más para compartir.